Continuamos, queridos hermanos, con nuestra programación aquí en Radio María. Lo hacemos con Historia de la Iglesia, un espacio que dirige Alberto Bárcena.
Buenas noches, un programa más, oyentes de Radio María. Este ya es el segundo de Historia de la Iglesia. Volvemos a estar aquí, como en el primero, Rosario Gutiérrez y yo, Alberto Bárcena, para seguir repasando brevemente, claro, la historia de la Iglesia desde los orígenes. Si el primer día estuvimos hablando de la fundación de la Iglesia, destacando el papel que tiene en la misma su jefe, constituido por Cristo como tal, hoy vamos a hablar también de sus primeros tiempos, y tendremos que referirnos, claro está, a San Pablo y a los apóstoles, porque se trata hoy de hablar de la difusión de la Iglesia, la difusión del cristianismo y las primeras estructuras eclesiásticas. Por lo tanto, nos toca hablar hoy de la diferenciación producida entre la sinagoga y la Iglesia misma, porque claro, el cristianismo, que nace en el mundo judío y los primeros conversos, por lo tanto, pertenecen al pueblo de Israel, pues va a tener esta diferenciación pronto. No hay que olvidar que, igual que Cristo fue perseguido por las autoridades judías, que son las que buscan su muerte, los primeros cristianos, evidentemente, van a ser víctimas de esa misma hostilidad. El otro día comentábamos ya el ejemplo de San Esteban, el protomártir, pero no fue un caso aislado, ni mucho menos. Hoy nos vamos a referir a esas primeras comunidades que van fundando los apóstoles en cumplimiento del mandato evangélico, algunos alejándose mucho. Según las tradiciones de las primeras comunidades, Santo Tomás llega hasta la India y Santiago a España. Pero lo que tenemos documentado de forma indubitable es los viajes, sobre todo de San Pedro, naturalmente, San Juan, San Pablo más tarde, por supuesto que también, o a la vez que ellos, y alguno más, pero los otros son tradiciones. ¿Qué nos cuenta el libro de los Hechos, o las mismas cartas apostólicas? Pues desde luego San Pedro, al que dedicábamos el programa del otro día, sabemos que después de instalarse en Antioquía, va a pasar a Roma en cumplimiento de un mandato divino, porque es una revelación la que le dice del propio Cristo que se desplace allí, la capital del imperio, para llevar ya el Evangelio a todos los pueblos. San Juan, después de recorrer Asia Menor, que por algo se le considera el apóstol de las iglesias de Asia, se instala, como es bien sabido, en Éfeso. Y San Pablo aparece de repente en la historia del cristianismo con una fuerza arrolladora, como que Cristo le elige, le sale al encuentro en el camino de Damasco, en un episodio bien conocido y contado sucintamente, pero con toda la fuerza del libro de los Hechos, y pasa desde ese momento el perseguidor de cristianos a ser uno de los difusores principales. ¿Cuál era el problema que tenían estos primeros difusores del cristianismo? Pues lo he dicho antes, y es que vienen del mundo judío, pertenecen a él. Algunos son, como el propio Pablo, un fariseo convertido al cristianismo. Es decir, gente muy observante de la ley mosaica, con todos sus múltiples preceptos que luego San Pablo va a calificar de agobiantes, de carga agobiante. Y ahí estaba la cuestión, porque claro, a medida que se van extendiendo fuera de Palestina, sobre todo en Antioquía, se encuentran con una realidad que hay que resolver. ¿Qué ocurre? ¿Qué hacer con los gentiles? El grave problema que tienen es que desde su concepción religiosa del mundo, el judaísmo naturalmente es una religión que tiene un componente nacional. Ellos están acostumbrados durante siglos a considerarse, y lo eran, un pueblo elegido al que Dios hablaba, al que Dios se ha manifestado durante siglos. Por lo tanto, incluso esos primeros cristianos naturalmente siguen pensando que el asunto del Mesías, la revelación de Cristo, la misma redención, es algo que también se ha producido para el pueblo de Israel en exclusiva. Viene ahora el paso importante de abrirse a los demás. Ya vimos en el primer programa cómo San Pedro lo tiene claro muy pronto. El episodio de la conversión de Cornelio le va a ayudar, y veíamos cómo él pronuncia esa frase definitiva, irrevocable. Dios no hace acepción de personas. Pedro lo tiene bastante claro. Pero la llegada de Pablo con Bernabé, al que luego nos vamos a referir, pues todavía afianza más esa salida hacia los gentiles, ese ir a buscar a los gentiles que finalmente van a ser la mayoría del pueblo de la Iglesia. Los judeocristianos van a seguir existiendo durante algún tiempo, pero cada vez van a ser más una minoría residual en Palestina. Les cuesta enormemente aceptar esa ruptura que se ha producido entre Iglesia y sinagoga. ¿Cómo se produce la ruptura? Pues el problema de fondo es que a los judíos, en su mayor parte, les cuesta aceptar que la ley mosaica, con sus infinitos preceptos, haya dejado de regir. Es más, quieren imponerles a los nuevos conversos, sean gentiles o no, la observancia de sus normas. Y esto es un debate que está abierto en la Iglesia durante años, hasta que da motivo a la convocatoria y celebración del llamado Concilio de Jerusalén, convocado precisamente para hablar de este asunto. ¿Qué hacer con los gentiles? ¿Qué es lo que se les debe de exigir? Una postura inflexible era, desde luego, exigirles todo, empezando por la circuncisión y, desde luego, la observancia de todos estos múltiples preceptos. Pablo, que es una figura clave, y además hay que subrayar, es un fariseo, y él no se avergüenza, ni mucho menos, muy al contrario, de reconocerlo, y lo dice en el libro de los Hechos: soy fariseo, hijo de fariseos, en el sentido mejor de la palabra, no en el que solemos encontrarnos en el Evangelio relacionado con la hipocresía que Cristo denunció tantas veces en muchos de ellos, los sepulcros blanqueados. Pablo no es un sepulcro blanqueado, es un fariseo, pero ha sido muy consecuente con su fe y con su tradición religiosa. Por eso mismo, él explica en el libro de los Hechos, sin tratar de suavizar su actitud, cómo persiguió cristianos con verdadero denuedo durante años, hasta que le sale el Señor. Y claro, la conversión de San Pablo, yo digo que siempre es una de esas conversiones dificilísimas de rechazar, porque se produce en un instante y en presencia del propio Cristo. ¿Cómo rechazarle si se te está presentando, como el propio San Pablo relata en el camino de Damasco, ese torrente de luz que lo arroja al suelo, sea o no del caballo, porque él no habla en el libro de los Hechos de ningún caballo, a él y a sus acompañantes, y le ciega? Como en el sepulcro Cristo, San Pablo va a estar ciego 3 días, después de los cuales recupera la vista y sale de allí un hombre nuevo. El que llegó a Damasco persiguiendo cristianos sale como un proscrito al que hay que esconder ya después de ser bautizado. Empieza la difusión del cristianismo y el Señor aquí naturalmente se ha fijado en alguien que era idóneo, porque Pablo es un hombre muy diferente a los otros apóstoles, a los 12 que le acompañaron por Palestina. Tiene de entrada muchos más estudios, tiene una formación considerable, porque ya en su casa la cultura era bastante superior a la media de los apóstoles, y la formación que ha recibido él lo ha sido también. Aparte de eso, viene de un mundo helenizado. Es Saulo de Tarso, capital de Cilicia, una provincia que se caracteriza por el legado helenístico. Saulo es el primero de los apóstoles, si no me equivoco, que es bilingüe de momento en arameo y en griego, lengua que va a ser clave en esta primera difusión del cristianismo. Aparte, además, Pablo es romano, de ciudadanía romana, lo cual también va a intervenir en su biografía y en la difusión del cristianismo de una manera importante, muy importante. De hecho, si se libra de la persecución, que llegó a ser terrible, es precisamente por esa ciudadanía romana. Cuando es detenido, y por cierto, esa detención, la primera detención de Pablo, es una meditación, porque hay que ver, cómo nos cuenta el libro de los Hechos, tuvieron que sacarlo de Jerusalén con una escolta de 470 soldados. En plena noche el tribuno manda organizar una escolta para Pablo para garantizar su seguridad, de 200 lanceros, 200 soldados de infantería y 70 jinetes para sacar a este hombre de lo que se le acusaba, como veremos en el libro de los Hechos también, posteriormente ya en Cesarea ante el gobernador romano, era de un tema de la ley, de haber violado la ley de los judíos. Por eso dicen los romanos, no encontramos cargos contra él. Se repite un poco el proceso de Jesús. Los propios romanos no entienden de estos asuntos, no ven delito. Objetivamente no lo aprecian. Que haya observado o no su ley, su código de comportamiento religioso, es algo que a ellos, lo haya hecho o no, no les parece motivo suficiente, ni mucho menos, para procesarle o para castigarle como pretendían en Jerusalén. Cuando lo sacan detenido de ahí, el tumulto en pleno templo, a la salida del templo, ha sido de tales proporciones que estuvo a punto de costarle la vida. Pablo pudo morir en esa persecución en más de un momento. Ahora sale, es trasladado a Cesarea, finalmente sabemos que Pablo apela al César. Es más, incluso cuando lo ejecuten posteriormente, se libra de la cruz, no como otros apóstoles, porque como ciudadano romano no se le puede crucificar. Por lo tanto, digo, el perfil de Pablo es muy especial, es muy concreto, y yo que destacaría, pues ante todo, esa gran formación en varios aspectos. Una formación cultural importante en cuanto a la ley de Moisés, que conoce al dedillo con todos sus preceptos, y también esa formación cultural que le va a dar un aire más abierto, más cosmopolita. Cuando los cristianos llegan a Antioquía, que mencionaba antes, una ciudad cosmopolita, abierta a muchas culturas y lenguas, pues Pablo se va a manejar allí perfectamente por la lengua y también por la apertura mental de un ciudadano de Tarso, una ciudad muy distinta en muchos sentidos a Jerusalén. Por lo tanto, familia y educación, formación judías de rancio abolengo, muy arraigadas en la familia y en la persona de Pablo, pero a la vez un mundo cultural abierto. Lo que hacía falta precisamente en ese momento, en esa primera difusión. Y además, por si hubiera alguna duda, ya no es que esto podamos interpretarlo así, es que lo dice él también. Lo dice él también. En la carta a los Gálatas dice claramente, a mí, el mismo que cualificó o designó a Pedro para llevar el Evangelio a los judíos, me designó a mí para llevarlo a los gentiles. Es el propio Cristo quien hace esta designación. Por eso, claro, a Pablo le vamos a conocer como el apóstol de las gentes o de los gentiles. Y va a abogar por ellos, porque en ese concilio de Jerusalén y ante la comunidad judeocristiana más refractaria a recibir a los gentiles, cuando se reúnan allí en Jerusalén con los miembros de la primera iglesia, está San Pedro presente en ese concilio de Jerusalén, año 49, está Bernabé también, está Santiago, obispo de Jerusalén, por cierto, hacen una defensa, Bernabé y Pablo, de las iglesias de la gentilidad, verdaderamente encendida, entusiasmada, como alguien que las ha conocido, que ha vivido con ellos y que han presenciado grandes prodigios en ellas. No se puede desdeñar en las iglesias de la gentilidad, hay que contar ya con ellas. Allí hay mucho bien, hay mucha fe en Cristo. Hay cristianos muy consecuentes con la fe, pero igual que a los judíos les causa extrañeza esa convivencia con los gentiles, pues a los gentiles igualmente les choca enormemente que se les quiera someter a la observancia de la vieja ley mosaica, empezando por el tema de la circuncisión. Pues para esto se reúne el primer concilio. ¿Cómo vamos a aunar a los de la vieja tradición judía con los nuevos conversos? Y ahí se debate, la voz de las iglesias de la gentilidad la traen sobre todo Pablo y Bernabé, insisto en esto, y finalmente, por recomendación de Santiago, el concilio establece que a los nuevos conversos, a los gentiles conversos, no se les debe de exigir la circuncisión ni tampoco la observancia de la ley. Bastará, dice el concilio, con que se abstengan de la fornicación y de comer carnes que no hayan sido sangradas previamente. Tampoco podrán comer la carne de las ofrendas a los dioses. Y no dicen más. Por lo tanto, de todos esos infinitos preceptos mosaicos, parece que se prescinde. Claro, esto también es duro de admitir para muchos judeocristianos, como decía antes, y ahí se ha producido, en ese año ya 49, en ese concilio de Jerusalén, una clara diferenciación. En muchos casos va a ser una ruptura. El paso de la sinagoga a la iglesia. La iglesia es otra cosa. El cristianismo, por supuesto, ha nacido en el seno de la religión judía, pero es otra cosa. Es apertura. Catolicidad significa precisamente universalidad, apertura. Y estos cristianos, judíos, por cierto, incluyendo a Pablo, lo tienen claro. Lo tienen claro porque se lo ha manifestado el propio Dios. Esto es obra de la revelación que han recibido. Y van a seguir predicando. De San Pablo, al que dedicaremos también más de un programa, pues cabe destacar muchos aspectos. Yo destacaría sobre todo la apertura, la defensa de los gentiles. También hay otro aspecto importante en él, es la fundación de nuevas comunidades cristianas. Es el apóstol que, como buen defensor de los gentiles, va a pasar a Europa, va a tener una actividad evangélica importantísima en Grecia, va a llegar a Roma en cumplimiento también del mandato divino, porque es Cristo quien le indica que tiene que ir allí, como al propio San Pedro. Y luego hay otro aspecto interesantísimo de él, que aquí en una historia de la Iglesia no podemos pasar por alto, ni tratarlo muy a la ligera, que son las cartas. El cuerpo de las cartas de San Pablo es fundamental a la hora de fijar la primera doctrina o de ir fijando la doctrina cristiana. Pocos autores han conseguido llegar a la profundidad de Pablo y también a la claridad. ¡Qué claridad en las cartas de Pablo! Cuando explica la doctrina, cuando explica los mandatos de Cristo, cómo interpretarlos. Por ejemplo, ¿quién como Pablo ha explicado la caridad? Después de Cristo, claro. El elogio de la caridad de Pablo merece aquí un comentario, incluso haremos alguna lectura extractada de cuando él trata de explicarles a los demás la clave esencial de lo que es el cristianismo. Lo que Cristo, el Verbo encarnado, ha estado repitiéndoles durante los 3 años de la vida pública. Si no tengo amor, de nada me vale todo lo demás. Y Pablo lo explica con una contundencia y a la vez con una sencillez puramente evangélicas. La verdad es sencilla, es cuestión de prestarle atención, de escucharla. Y Pablo lo hace admirablemente. Luego, a esas cartas, en algunos aspectos de las cartas, queremos detenernos, pero vamos a dejarlo ya para un programa posterior. Hoy creo que bastará con hablar de los primeros aspectos. E insisto, la apertura a la gentilidad, la universalidad de la Iglesia, que se va a reflejar sobre todo en Antioquía, en esa comunidad donde cada vez hay menos judíos y más gentiles, de distintas lenguas, de distinta procedencia religiosa, paganos, adoradores de los dioses de Grecia, en fin, gente que no tenía ninguna tradición con el judaísmo. Es duro de aceptar para muchos de ellos. Tan duro que se separarán, y de ahí viene la división. No acaban de reconocer, quizá más en el cristianismo que en el propio Cristo, la figura del Mesías. Si esto va a ser algo abierto al universo, abierto a todos los pueblos, esto no es lo nuestro. A los dirigentes, a las autoridades judías del Sanedrín en ese momento, pero también a las autoridades en general, les cuesta o les faltó esa altura de miras para reconocer al Mesías primero y lo que el Mesías venía a traerles después. De manera que la Iglesia, por ese problema, no se va a detener. Ha zanjado la cuestión con claridad en ese primer concilio de Jerusalén y la historia continúa. La historia de la Iglesia y la historia del cristianismo. Tenemos hoy también con nosotros a Rosario Gutiérrez, que va a tratar en esta sección del santo que hemos decidido traer a colación por el tema que estemos viendo, y hoy concretamente va a ser San Bernabé, el gran compañero de Pablo en esta predicación, en estos viajes. Pero esto ya, después de la pausa, seguiremos con ello y posteriormente comentaremos aspectos importantes del programa de hoy. Pero antes, a los oyentes, quiero pasarles un correo electrónico, historiadelaiglesia@radiomaria.es, una dirección de correo, para que nos hagan comentarios, observaciones, preguntas, en fin, cualquier cosa que quieran para comunicarse con nosotros, con Rosario y conmigo, pues en este correo nosotros lo atenderemos encantados en el programa siguiente. Volvemos a empezar otra vez, como os habíamos avisado antes, con el comentario sobre el santo que traemos hoy a colación. Rosario Gutiérrez se va a encargar de traer aquí la figura de San Bernabé.
Vamos a dedicar unos minutos a hablar de San Bernabé, compañero de San Pablo y muchas veces relegado y no olvidado, pero sí menos considerado que nuestro apóstol. Aunque San Bernabé no perteneció al colegio apostólico, los padres de la Iglesia sí lo consideran apóstol, al igual que San Lucas, por la tarea que le encomendó el Espíritu Santo y la gran labor apostólica realizada. Era judío, de la tribu de Leví, nacido en Chipre. Se llamaba José, pero los apóstoles le llamaron Bernabé, algo así como hombre que da ánimos, según San Lucas. Aparece en las Sagradas Escrituras por primera vez en el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. Se indica que vendió sus tierras y puso el dinero a disposición de los apóstoles, como hacían otros propietarios entre los primeros conversos de Jerusalén. San Pablo viajó a Jerusalén a los 3 años de su conversión, pero algunos desconfiaban de su conversión y lo evitaban. Bernabé le ofreció de inmediato su confianza y le apoyó ante los demás apóstoles. En Antioquía, donde ya había llegado el Evangelio, pensaron que la iglesia de Jerusalén podría enviar a alguien para guiar y confirmar a los neófitos. Fue Bernabé el elegido. Al llegar, comprobó con satisfacción los avances del Evangelio. Su predicación atrajo a muchos a la fe. Acudió a Tarso en busca de un ayudante capaz, Saulo, nuestro Pablo. Volvieron a Antioquía, donde permanecieron 1 año. Predicaron con éxito. En esta ciudad surge la palabra cristiano. Con ocasión del hambre que se dio en Judea algo después, la iglesia de Antioquía recaudó dinero para ayudar. Pablo y Bernabé llevaron el dinero y volvieron acompañados por Juan Marcos. El Espíritu Santo habla a los santos varones de la comunidad de Antioquía y pide que se mande a Pablo y Bernabé a una misión especial. Tras ayunar y rezar, Pablo y Bernabé reciben la imposición de manos y se embarcan en su primer viaje misionero junto a Juan Marcos, que volvería luego a Jerusalén. El viaje concluye en Antioquía con un balance positivo. Surge en Antioquía la discusión sobre la observancia de las prescripciones judías. Pablo y Bernabé sostienen que no es necesario que los paganos se circunciden al aceptar la fe. En el Concilio de Jerusalén, Pablo y Bernabé narran su experiencia con los gentiles, relato que es bien recibido. El Concilio declara a los gentiles exentos de la circuncisión. Posteriormente, Bernabé seguirá el ejemplo de Pedro, quien en Antioquía, y para no herir algunas susceptibilidades, se abstuvo de comer con gentiles. San Pablo no aprobó esta actitud. También tuvieron Pablo y Bernabé ciertas diferencias la víspera de partir en otro viaje, con vistas a visitar las iglesias fundadas. Bernabé quería llevar a Marcos, pero Pablo recelaba por haberse marchado Marcos al comienzo del primer viaje. Pablo sigue adelante con Silas y Bernabé embarca hacia Chipre con Juan Marcos. No se le vuelve a mencionar en los Hechos. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, nos hace ver que en el año 56 o 57, Bernabé seguía vivo. Una vez en prisión, Pablo invita a Juan Marcos, lo que nos hace sospechar que en torno al año 60, Bernabé ya había muerto. Se dice que murió lapidado en Chipre. Otra tradición lo sitúa predicando en Alejandría y Roma y como primer obispo de Milán. La verdad es que solo sabemos de él lo que se nos cuenta en el Nuevo Testamento. Celebramos su festividad el 11 de junio.
Escucho tu llamada, oh Cristo Jesús, que sople tu viento. En mis velas navegaré mar adentro hasta el fin.
Vuelvo a recordar a los oyentes que tienen a su disposición el correo, una dirección de correo que les dábamos antes, historia de la iglesia, @radiomaria.es, para hacer los comentarios que consideren oportunos o que les haya inspirado esta intervención de Rosario o la mía hablando de San Pablo y de su compañero Bernabé. Realmente es una historia impresionante y comentaba yo con Rosario el otro día lo apasionante que resulta la lectura del libro de los Hechos. ¿Verdad? Me decía ella que a veces parece una narración de aventuras, porque claro, son todos los viajes, las idas y venidas de los apóstoles. En todo ello lo que brilla es esa intervención permanente del Espíritu Santo. Cómo afrontan los peligros, las necesidades, las adversidades, el rechazo de los demás, y siguen predicando, aunque a veces flaqueen. Ahora comentaba ella, precisamente hablando de Bernabé, cómo aquellos primeros conversos, en ciertos momentos, se apartaban de los gentiles convertidos, o esto era más propio de los judíos de la vieja ley, los observantes de la vieja ley, cómo se apartan de los gentiles por miedo, en algunas ocasiones, algo que Pablo, sin ningún recato, le afea a Pedro. Es más, le dice él en la carta a los Gálatas que tuvo que reconvenirle porque no consideraba adecuada su actitud ante los gentiles en algunos momentos, como si se apartara de ellos por miedo precisamente a ese rechazo de los judíos más ortodoxos, más inflexibles en lo del cumplimiento de la vieja ley. Claro que estamos hablando de un momento anterior al concilio, después del concilio de Jerusalén, que comentábamos antes, ya no tiene ningún sentido tener ese alejamiento de los gentiles como si fueran apestados o un peligro para la reputación de aquellos judíos de vieja estirpe que se relacionaban en Antioquía y otros lugares con ellos. Pero en cualquier caso, la actividad de los apóstoles, decíamos antes, va a llegar mucho más lejos. Marcos, precisamente, es otro que comentaba ahora Rosario, según otra viejísima tradición, aparece en Alejandría, predicando el Evangelio también. Alejandría, Egipto, donde la fe, el cristianismo, va a arraigar con una fuerza enorme. Y además, a esa iglesia de Egipto se le debe en buena parte, junto con los cristianos de Siria, el nacimiento de algo tan importante en la iglesia como es el movimiento eremítico. La cuna de los contemplativos sería, ¿no? El apartarse al desierto, el alejarse del mundo para algo tan importante como vivir en contemplación, hacer oración, tan necesaria en la iglesia, tan despreciada, diríamos, en los últimos años a veces, también, o tan incomprendida, ¿no? Hace poco, el hijo de un amigo, un estupendo chico, joven, estudiante, me decía que, y desde luego con una gran fe, que no entendía él eso de la vocación de los contemplativos, porque claro, en este mundo tan de activistas, incluso entre católicos, le parecía como que era casi un desperdicio, ¿no? Y yo le dije, bueno, claro, eres muy joven, te queda mucho por ver, pero ya entenderás si sigues como vas por este camino de la fe, la enorme importancia de los contemplativos. ¿Qué sería de nosotros, qué habría sido de la Iglesia entera, cuya historia estamos aquí repasando, sin esa labor constante, callada, pero decisiva, de los y las contemplativas también, ¿no? ¿Qué hubiera sido? Bueno, pues ya desde el principio en la Iglesia aparece ese movimiento, el alejarse del mundo, el irse al desierto, eso es el movimiento eremítico. Bueno, pues esa es otra de los modos de la vida cristiana, que analizaremos también, porque tendremos tiempo para hacerlo, ¿no? Pero vamos a ver hoy, siguiendo con San Pablo, con la primera difusión del cristianismo también, algo de aquellos viajes. Conocemos bastante de ellos, son muy interesantes los relatos que San Lucas hace en el libro de los Hechos sobre los viajes de los apóstoles, de San Pablo concretamente, en Grecia. A mí me llama mucho la atención las dotes de orador de San Pablo. Yo creo que hay algo de las dos cosas. Esa formación, esa gran preparación cultural que tiene San Pablo, cómo le va a ser de útil, por cierto, ese dominio de la lengua griega cuando llegue allí, pero también está la efusión del Espíritu Santo en grado altísimo, ¿no? Pero él, que ya solo vive para la difusión del Evangelio, todo lo demás lo tiene en nada absolutamente, desde su conversión, va dándole vueltas, ¿cómo puedo yo abordar la evangelización de los griegos, a los que conoce bien? es decir, un mundo de paganos donde la razón ha adquirido una importancia impresionante, mucho mayor que en otros pueblos, porque estamos hablando de la cuna de la filosofía antropocéntrica, y tienen ya para entonces una larguísima tradición. Los griegos del siglo I, pues, tienen ya 500 años de tradición filosófica, bueno, más, pero de tradición filosófica antropocéntrica, desde Sócrates, Aristóteles, Platón, filósofos de los siglos V, IV a.C., que han dejado detrás una estela que el cristianismo no puede ignorar. Y no puede porque, entre otras cosas, es un desafío. ¿Qué hacemos con la razón? La razón, el instrumento que Dios ha puesto en el hombre, un atributo humano, esencialmente humano. Y yo he siempre sostenido que Dios se ha manifestado también, ha revelado a estos griegos atisbos de la verdad tan importantes que, aunque se les ve en ocasiones a estos tres grandes filósofos, a los tres grandes que acabo de mencionar, dando palos de ciego, porque los dan, en cambio hay una base de verdad ahí tan importante que dices, ¿por qué se les ocurrió a ellos? A unos hombres que no han tenido la revelación directa, que no se les ha manifestado Dios con claridad, con esa contundencia que ha reservado para el pueblo de Israel, el pueblo elegido, y en cambio ellos, por su simple razón, han llegado al conocimiento de Dios, a acercarse a Él, a pensar que tiene que haber un motor inmóvil, como explicará Santo Tomás siglos después. Hay atisbos de una revelación divina en esa sed de Dios, del Dios creador, del Dios único, motor del universo. Hay una búsqueda de Dios ahí, digo, que nos hace ver que unas luces de Dios han recibido. Pero entre medias han construido un edificio impresionante, inmaterial, pero un edificio de pensamiento, una construcción tan importante que San Pablo piensa, aquí en Grecia hay que hacer un esfuerzo especial, ¿no? Y cuando se llega hasta Atenas, en el Ágora nada menos, pronuncia un discurso importante donde dice, con buenos recursos de orador, ¿no?, ¿cómo capto yo la atención de estos? ¿Cómo les hago que me presten atención y que se den cuenta de que estamos abordando un tema esencial? Y por el camino, pues él ha visto que los griegos tenían, entre otros muchos altares, el del Dios desconocido, el Dios no conocido, dice textualmente el libro de los Hechos. Y por ahí les aborda. Empieza diciéndoles, vosotros, he observado, sois nimios, casi nimios, en materia de religión. Tenéis un altar, nada menos que al Dios desconocido. No queréis hacerle de menos. No le conocéis, admitís que no podéis conocerlos a todos y que alguno no lo conocéis, pero que está ahí. Está ahí, no lo conocéis, pero le rendís culto. Tenéis un altar para él. Y dice, yo vengo a hablaros de ese Dios al que no conocéis. Nada menos. ¿Captaría la atención? Pues seguramente sí. Ahora, claro, si ya era difícil hacer que los judíos renunciaran a la vieja ley, convertir a los paganos de Grecia, con toda su tradición, no solo religiosa, sino filosófica también, pues va a ser una tarea especialmente difícil. Ya lo trataremos aquí. Cuando hablemos de la patrística, tenemos que hablar de esto, ¿no?, de la unión entre fe y razón. A pesar del fracaso relativo que tiene en Atenas, Pablo en otros lugares, en cambio, ya se encuentra, o vemos como en los libros de los Hechos nos habla de comunidades constituidas, arraigadas y formadas, bueno, en buena parte por antiguos paganos. Están los de Corinto, especialmente, ¿no? Las cartas a los corintios van a ser, o la carta a los corintios va a ser especialmente importante. Se ve cómo se cuida de estas primeras comunidades, cómo viaja por Macedonia, también haciendo conversiones especialmente significativas, ¿no?, en ese mundo cultural tan diferente al judío, en ese mundo de hombres que no han sido llamados o supuestamente parecían no elegidos de Dios, como si fueran excluidos por él, ¿no? No son los judíos, no es el pueblo elegido. Y además tiene una riquísima tradición detrás. Pero va por ellos porque sabe, le han encomendado hacerlo. Igual que le encomendarán llegar nada menos que a Roma con el mismo cometido, ¿no? ¿Qué destacarías tú, Rosario, entre estos viajes de San Pablo? ¿Hay alguno que te llame la atención de una manera especial de estos primeros viajes apostólicos?
Me impresiona muy mucho cuando viene el Evangelio a Europa, porque nosotros estamos incluidos en esos designios providenciales. Nosotros que vivimos en el Finisterre, y donde nos gustaría pensar que la tradición de San Pablo visitándonos fue real, aunque no se pueda comprobar documentalmente. Pero los tres son muy jugosos y tampoco estaría mal que les echáramos un vistacillo.
Pues muy bien. De esa venida de San Pablo a España, que por cierto está más documentada o más fundamentada que la de Santiago, con todo el arraigo que tiene en España, con lo importante que ha sido el apóstol para nosotros, me refiero a Santiago ahora, ¿no? La documentación de Pablo es más contundente porque ahí tenemos en sus epístolas como cuenta él que va a venir a España. El viaje está proyectado. Otra cosa es que llegara a hacerlo o no, pero el proyecto estaba y estaba avanzado. Luego hay una vieja tradición también de las primeras comunidades cristianas españolas que hablan de la venida de Pablo a Tarraco, lugar muy lógico por el que habría entrado nada menos que San Pablo. No sabemos, no nos cuentan si el viaje llega a realizarse o no, pero de haber estado aquí, pues desde luego habría llegado lejos, al Finisterre, nada menos, ¿no? La tradición de Santiago, tan importante para nosotros, es muy posterior a los tiempos apostólicos. Es ya alto medieval y nos viene de la Iglesia de Francia, las iglesias de Francia, también las españolas. Por supuesto que, claro, aquí tenemos comunidades cristianas. Algún día tendremos que hablar del Concilio de Elvira, donde, por supuesto, están recogidas ya las primeras comunidades en el siglo IV. Es un tiempo muy antiguo, nos remontamos mucho. Y ya por el Concilio, por las actas del Concilio de Elvira, vemos dónde había obispos, dónde había comunidades cristianas con sus obispos al frente, una iglesia provincial muy bien organizada. Pero bueno, a eso le tenemos que dedicar un capítulo aparte. Los viajes de San Pablo, decía Rosario, puede haber llegado, desde luego, hasta aquí, hasta España, pero es especialmente relevante todos esos periplos que realiza por Grecia con tantas dificultades, y yo destacaría, desde luego, su llegada a Roma. Roma otra vez. Vamos a ocuparnos un poco, unos minutos, no nos quedan tampoco demasiados de programa, de esa llegada a Roma. ¿Cómo llega allí prisionero, precedido por una fama de provocar tumultos, que es por lo que se le ha denunciado en el mundo judío? Y claro, como buenos juristas, observantes de la ley, no divina, sino humana en este caso, los romanos saben que tiene razón. Como ciudadano puede apelar al César, por supuesto, y lo hace. Y eso es lo que le saca, de momento, del atolladero que le podía haber costado la vida. Ya ha sido apaleado, ha sufrido naufragios entre medias, eso ya es otra historia. Pero a Roma llega como un prisionero que busca la apelación del César. Es curioso cómo él se somete a la ley romana, se somete al tribunal del César, pidiendo justicia, pidiendo que se le haga justicia. Y allí en Roma, pues efectivamente va a estar prisionero hasta que sea liberado y se le escucha en apelación. Y qué momento, ¿verdad? Si pudiéramos vislumbrar, yo a veces me imagino poder meternos en un túnel del tiempo y llegar a la Roma en la que Pedro y Pablo vuelven a encontrarse, los que ya se conocían, vuelven a encontrarse en dos papeles fundamentales. No hay que olvidar, y siempre me parece muy oportuno, cuando se hace la plaza de San Pedro y se colocan las dos estatuas de los dos grandes apóstoles en la plaza. Están ahí, a pie de plaza, bien visibles, ¿no? Cada uno con sus símbolos. Pero es que coincidieron en la ciudad eterna. ¡Qué momento apasionante de la historia de la Iglesia! El primer papa designado por Cristo, nada menos, al que reconocen en todo momento los cristianos como jefe indiscutible, instalado en Roma. Con todo lo peligroso que aquello era, claro. Y a su lado Pablo, el apóstol de los gentiles, pues ha llegado nada menos que al centro de la gentilidad, la capital del imperio. Y eso había que conquistarlo, no les quedaba otra. Si querían ser fieles al mandato de Cristo, pues ahí tenían un campo de acción, por una parte inexcusable y por otra parte apasionante, riquísimo. Cristianizar Roma, menuda empresa, ¿no? Lo que les parecería a aquellos hombres. ¿Qué te parece, Rosario, esa llegada, ¿no?, de los dos grandes apóstoles a Roma, a esa Roma pagana, a esa Roma deslumbrante en tantos aspectos, con su derecho ya tan construido y que seguiría evolucionando también después, dueños absolutos en apariencia del mundo, dueños absolutos del mundo, donde podía haber venido el Mesías perfectamente, ¿no?, en el palacio del emperador? Claro que sí, si los designios de Dios no fueran inescrutables y muchas veces para nosotros, por supuesto, incomprensibles. No, el Mesías Lo habían dicho los profetas, lo había prometido, tenía que encarnarse en Israel. Estaba prometido y repetidísimamente por los profetas. Y así fue. Pero Roma era el centro del mundo en lo humano, en lo humano, en lo cultural, en lo jurídico, en lo político. Había que ir allí. Con todo el peligro que eso representa, claro, con toda la flaqueza que veremos también en los apóstoles en algunos momentos. Pedro una vez más vuelve a flaquear allí, ¿verdad? También. Y piensa, esto me sobrepasa. Y aparte, bueno, sigue siendo un gran santo, el primer papa, pero es humano, tiene miedo, vuelve a tener miedo en Roma, nuevamente. Pero ahí queda, esa comunidad de Roma ya no la van a poder destruir nunca. Es también una reflexión muy fuerte esta, ¿eh? Nunca. Cuando Roma se vuelva contra los cristianos, considerándolos una secta peligrosa, peligrosa para la propia supervivencia del imperio, otro motivo de reflexión, ¿no? Aquellos cuatro indigentes, muchas veces, que no son nadie, que vienen del otro extremo del Mediterráneo, de una provincia, bueno, conflictiva, belicosa, pero una provincia, al fin y al cabo, sometida a Roma también, aquellos son los que van a poner en peligro precisamente la solidez del Imperio Romano con toda su importancia, con toda su avasalladora riqueza. Pues sí, en ellos, que no en otros, ve Roma el mayor peligro. Y claro, los dos van a compartir la misma suerte, la excelsa suerte de los mártires. También lo dicen los apóstoles, ¿no? Que se consideran en el libro de los Hechos privilegiados por haber sufrido el oprobio por Cristo, por la predicación del Evangelio. El oprobio se referían en aquel caso a ser azotados, hablaban del Sanedrín, ser azotados en Jerusalén. En Roma la cosa va a ser más cruel, más dura, más fuerte. Es el exterminio radical después de tormentos muchas veces también terribles, ¿no? Van a compartir suerte y van a morir ambos en la misma persecución, la primera persecución, la de Nerón. Después de unos primeros momentos, diríamos que casi de desconcierto romano, ¿verdad? Viene la persecución, tenía que llegar. Y claro, Pedro va a morir en la cruz. A las persecuciones le tenemos que dedicar quizá más de un capítulo. Y Pablo decapitado. Y ahí tenemos los lugares de su martirio. La de San Pablo, la Basílica de San Pablo Extramuros, donde sufre el martirio, que, ¿verdad?, hace poco ha sido investigada la tumba. Y bueno, también le podríamos dedicar un programa al asunto. Tenemos mucho que hablar en historia de la Iglesia. ¿Qué comentarías, decía, de esto, Rosario?
Quisiera recordar, por si tenemos oyentes jóvenes, una novela del polaco Sienkiewicz, que nosotros hemos leído seguramente de jóvenes, yo desde luego, y que se llama Quo Vadis, y tuvo una adaptación cinematográfica en Hollywood, muy lucida, muy bonita y muy bien hecha.
Sí, señor.
Y es verdad que recrea todo aquello, porque es la época de las persecuciones de Nerón, y se describe perfectamente la presencia de Pablo y de Pedro en la comunidad cristiana, sus martirios, todo ese florecimiento que surge de lo que parece un fracaso.
Un fracaso, y además para los romanos parecía un éxito, porque si analizamos lo que había ocurrido en la primera persecución, acaban con el Papa, que ya sabían ellos que es el nada menos que Pedro, ¿no? El primer Papa sobre el que se apoya la Iglesia, la piedra sobre la que se construye la Iglesia. Sabían los romanos muy bien que es el jefe indiscutible para aquellos cristianos, para todos los del mundo, y con Pablo, el apóstol de los gentiles, al que ya tienen ellos valorado como casi diríamos que el intelectual dentro de aquella secta peligrosísima, ¿no? Hemos acabado con los dos. Bueno, pues esto se tiene que acabar, desde luego humanamente, de haber sido una secta, de haber sido algo, una creación que no viniese de Dios, ahí se habría terminado. A ver cómo, después de acabar nada menos que con los dos grandes apóstoles, aquella comunidad iba a poder seguir desafiando a su suerte terrible. Va a venir la historia de las catacumbas, la Iglesia perseguida, varios papas mártires, aparte de Pedro, y la Iglesia ahí sigue. Ya nunca podrá ser extirpada de Roma, con todo el empeño. Parece increíble, ¿no?, que los grandes conquistadores del mundo, de todas las riberas del Mediterráneo, no pudiesen acabar con aquella Iglesia de Cristo. Pero claro, eso no era ya obra de los hombres, por eso seguía allí, contra viento y marea y persecución tras persecución, empezando por esta. Esa predicación de aquellos primeros apóstoles, ¿verdad?, de los que habían compartido con Cristo aquellos viajes por Palestina, o con San Pablo, que no había estado en esos viajes, pero al que Cristo le sale al encuentro con toda la fuerza de ese pasaje bíblico, esa predicación, digo, ya no tenía vuelta atrás, era irreversible, porque era la voluntad de Dios, Dios quería aquello. Y a ver, contra eso que podían las potestades del mundo, ni de los abismos incluso, nada, nada. En fin, que...
Es que todo ello confirma lo que se dice en los Hechos de los Apóstoles cuando las autoridades judías prendieron a Pedro y Pablo, no, a Pablo todavía no, perdón, cuando prenden a Pedro y se le presenta ante el tribunal y uno de ellos, sabio Gamaliel, dice que no tiene sentido actuar contra esos hombres porque si su obra es humana, se deshará por sí sola, y cita el ejemplo de Teodas y de otros revoltosos cuya obra se deshizo al desaparecer ellos. Y desde luego se debe en las persecuciones de Nerón que la obra era de Dios y que estaba llamada a perdurar hasta el final de los tiempos, pero no por méritos humanos, sino por la acción del Espíritu Santo y por los planes de Dios.
Está claro que en San Pablo comentábamos al principio esa conversión tan fuerte, esa revelación del propio Dios con esa luz en el camino de Damasco, pues era difícil rechazarla, claro. Aquello es salir Dios al encuentro con una fuerza arrolladora. Pero luego en Pablo, yo lo he destacado ya alguna vez, llama mucho la atención, aparte de sus cualidades humanas, de su formación, etcétera, la disponibilidad, la entrega absoluta a esa misión apostólica. Yo insisto en esto una vez más, como los demás apóstoles, por otro lado, ¿no? Pero yo creo que en Pablo hay una consistencia especial, ¿no? A mí ese pasaje que comentábamos antes, en el que tranquilamente amonesta a Pedro, que sabe quién es Pedro, nada menos que el jefe de ellos, ¿no? Pero Pablo, qué claras tiene las ideas. Además, qué valor en él en todo momento, enfrentándose a lo que haga falta, el que no claudica nunca, no tiene una vuelta atrás, es siempre Pablo. En lo intelectual e incluso en lo físico, desprecia la muerte, desprecia el tormento incluso, que muchas veces, que duda cabe, es más temible que la propia muerte. Lo desprecia todo, ya lo tiene todo en nada, efectivamente, ¿no? Y deja todos sus arraigos, deja todas sus convicciones anteriores y lo deja todo precisamente en una causa que sabe, lo sabe, no es que lo intuya, que merece la pena, que es que mejor que eso no podía hacer ya nada más. Y Dios le ha elegido para algo tan grande como llevar el testimonio del propio Evangelio a los gentiles, a todas las gentes. Con mucho mérito es el apóstol de las gentes, con mucho mérito y bien ganado. Bueno, se nos ha quedado corto una vez más el programa, porque hablar de las primeras comunidades es un tema inagotable. Solamente el comentario del libro de los Hechos, podríamos estar aquí muchísimas horas haciéndolo, ¿no? Pero vamos a centrarnos en lo esencial. Tampoco se trata de estar aquí años y años en historia de la Iglesia, pero tenemos tiempo, tenemos programas, y de la carta a los Gálatas, me está diciendo Rosario, quiere hacer una última cita que creo que es perfecta para terminar hoy.
Quisiéramos clausurar con el capítulo 3 de los Gálatas, el versículo 28, cuando San Pablo nos dice que ya no hay distinción de judío ni de griego, de esclavo ni de libre, ni de hombre y mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús.
Muy bien, pues aquí les esperamos para el próximo programa, en el que seguiremos tratando de la expansión del cristianismo. Todavía queda mucho por tratar, las primeras comunidades, y luego ya más adelante pues iremos entrando en persecuciones, etcétera. Pero todavía de Pablo hay mucho que hablar. Concretamente antes habíamos dicho, creo, y si no pues lo decimos ahora, de la doctrina contenida en todas sus epístolas, sí, lo hemos dicho, tenemos que volver sobre esto. No solamente es la historia de Pablo y su actuación en la Iglesia, es el enorme legado que supone para la Iglesia precisamente todos esos escritos contenidos también en la Biblia. Son parte canónica de la Biblia, ¿no? Tenemos que entrar en esto y verlo.
Y herencia de todos los cristianos, no solo de los católicos.
Por supuesto. Muy bien, pues hasta el próximo programa. Aquí esperamos volver a encontrarnos y seguir analizando la historia de la Iglesia.
Acaban de escuchar Historia de la Iglesia con Alberto Bárcena.